Hola, mi nombre es Reydis Daniel Bolívar, arroba Nutrilize, y te doy la bienvenida a mi podcast, en donde aprenderás muchas cosas sobre el mundo de la nutrición y escucharás los mejores audios con especialistas de toda Latinoamérica. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este episodio 22 del podcast Nutrilize. Bueno, hemos tenido un poco de inconveniente el día de hoy, por eso nos estamos conectando un poco tarde, pero para mí ha sido un gran placer, poderme conectar con todos ustedes y que me pueden escuchar a través de todas las diferentes plataformas por las que estoy, a través de esta plataforma de Instagram y también a través de la plataforma de Spotify, Breaker, Radio Public, hablando todos los sábados. Se está uniendo mi amigo Paolo, ¿cómo estás?
Ahora sí, no sé por qué.
Sí, me pasa siempre esto. Debe ser que tu aplicación no estaba actualizada y necesitaba un tema de reinicio para poder de alguna manera ajustar algún...
Reinicié el teléfono y después creo que eso fue.
Exactamente. Bueno, Paolo, para las personas que van a escuchar este podcast a través de las distintas plataformas, Spotify, Breaker, Apple Podcast y las demás plataformas a través de, Anchor establece una red de distribución, me pueden encontrar live y también te pueden encontrar también a ti a través de tus redes sociales, Paolo Castro Nutri en Instagram, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. La otra murió, me la hackearon.
Y la otra te la hackearon, qué malo. Sí. Bueno, para todas las personas que de alguna manera también van a unirse y a escuchar este podcast live, de alguna manera, les digo, Paolo es un reconocido licenciado en nutrición y dietética de la Universidad Central de Chile, y para mí es un placer poder compartir a través de esta red social contigo, Paolo.
No, muchas gracias. De todas maneras... Bueno, solo que vengo hace un ratito llegando al deporte, así que estoy un poquito así, poco formal, pero la idea es conversar lo más entretenidamente y bien, digamos, ¿sí? Lo que se puede aportar siempre es bueno.
Precisamente. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante particular y que es de actualidad, que es sobre sistemas alimentarios seguros, saludables y sostenibles. Pero antes de entrar a ese tema, te quería preguntar y hacer una consulta.
Adelante.
El tema de la academia y cómo la vives tú. Tú eres, director de una universidad, de lo que es la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Chile. Pero para muchas personas, realmente esto es un cargo que demanda un poco de seriedad. Pero yo veo que tú eres una persona muy sociable, muy amigable. De hecho, estás muy involucrado con las nuevas tecnologías. Y la pregunta en relación va, ¿qué necesita ese nuevo profesional en nutrición para poder destacar y poder marcar la diferencia, Paolo?
Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que de alguna manera vengo o intento responderla hace algunos años atrás, desde que era presidente del Colegio Nutricionista también. Y yo creo que una de las cosas que a los nutricionistas les falta no es el conocimiento, es atreverse.
Claro.
El conocimiento está, pero el atreverse, por alguna razón, no se da de una forma tan eficiente y por lo tanto se dejan espacios, y esos espacios los toman las personas que no son del área, pero como el área es tan interesante, es tan entretenida, es tan... porque la nutrición es una cosa maravillosa, o sea, yo estudiaría mil veces de nuevo la carrera, porque, a ver, ser nutricionista implica estar de manera... Yo digo lo siguiente, la alimentación es transversal a la sociedad, y el nutricionista... es transversal a las personas, ¿sí? O sea, todas las personas comen.
Exacto.
Por lo tanto, la nutrición y la dietética y la alimentación va a estar asociado a los niños, en los colegios, a los trabajadores, a la parte clínica, a la parte deportiva, a las políticas públicas, al marketing, a todo, absolutamente todo, al área negocio. Entonces, mi mejor consejo para las nuevas generaciones, además, esto mismo se lo digo a mi estudiante de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto año, todo, es uno, atreverse, y dos, salir de los nichos clásicos para aventurarse a aquellos que están medios abandonados por nosotros mismos, y con eso, por ejemplo, no sé, trabajar en la minería.
Claro.
Qué espectacular desafío tener a colegas sobre los 3.000, 4.000 metros de altura geográfica, generando por un lado temas de bienestar y por otra parte, por ejemplo, generando asuntos que se relacionan con la producción de alimentos, pero bajo esas condiciones. La inocuidad cambia, todo, en verdad, mil cosas cambian. Y, por ejemplo, el nutricionista en los supermercados, en el retail, debiese estar presente. Los nutricionistas debiesen estar ejerciendo siglo XXI, estoy hablando, ya, yo estoy hablando de ejercer en este siglo, no de lo que se hizo en el siglo pasado. Debiese estar ejerciendo en el turismo. Es que un paciente diabético no deja de ser un paciente diabético cuando se va de vacaciones, o alguien con una celiaquía, o no sé. Entonces, ¿por qué no ver más allá? Y permitir entonces dar el mayor bienestar posible desde la nutrición, la dietética, la dietoterapia, la alimentación, como lo quieran entender. Eso por una parte. Y lo otro, yo creo que viene muy fuerte el tema de las tecnologías. Aquí me atrevo a decir que si no nos ponemos a caballo con la inteligencia artificial asociada a la elaboración de nuevos alimentos, adiós, adiós, no sabremos dónde estamos parados.
Exactamente. Tú has dicho algo muy importante que es el tema de adaptación a las nuevas tecnologías. Y yo escuché a una amiga, recuerdo en una de sus ponencias, a mi amiga Sari Camacho de México, una vez decir, pero es que ya el tema de dietoterapia, cálculos de macronutrientes y micronutrientes te lo hacen las máquinas. Entonces, ¿qué le hace a ese nuevo profesional para poder destacar y ser diferente y que de alguna manera pueda aportar algo distinto a la sociedad y al paciente que lo está buscando porque necesita una ayuda, un tema de consejería, un tema de abordaje bien personalizado que lo pueda ayudar a salir de ese estado nutricio que no es tan saludable y pueda mejorar sus hábitos alimenticios?
Mira,
Entonces,
yo soy, perdona que te interrumpa, yo soy un convencido de que antiguamente la mirada hacia las personas era con un enfoque de paciente. Pero yo creo que la mirada hacia las personas hoy día debe ser con un enfoque de personas. Y eso significa de que las tenemos que entender en todos sus ámbitos. Por lo tanto, esa persona a veces es paciente, siempre es consumidor y usuario.
claro.
A veces es turista, a veces es, no sé. Entonces, claro, uno tiene que trabajar mucho más dependiendo del área donde uno se dedique, si al área individual o al área macro, pero bueno, si el área individual, trabajar con la persona, de una manera mucho más de poder coacharlo y poder mentorearlo. De forma de, a ver, dicho de forma muy simple, el coach o el coacheo, lo estoy jugando con la palabra, pero es, váyase un poquito más a la izquierda y la persona va a la izquierda, váyase un poquito más a la derecha y la persona va a la derecha, o sea, con su propia habilidad. Y el mentoreo es, lo agarras de la manito y le dices, a la izquierda, a la derecha, porque todavía quizás no tiene tan desarrolladas ciertas habilidades que le permitan, de una forma más autónoma, poder saber si va a la derecha o a la izquierda. Y después no le va a tener que decir nada porque sabe ir a la izquierda y a la derecha. O sea, lo mejor que podría suceder es que las personas supieran tan bien, el cómo alimentarse, que no fuese necesario tener que estar haciendo trabajos de consulta, de, sino que nos podríamos estar dedicando a otro tema. O sea, yo por ejemplo, a mí me gusta ser bastante creativo y futurista. Yo me pregunto cuántos nutricionistas estarán trabajando hoy día en desarrollar investigación de la alimentación que se va a tener que generar primero o paralelo en la Luna y en Marte. ¿Cuáles van a ser los alimentos que van a poder desarrollarse ahí? ¿Las papas, por ejemplo?
Exacto.
Y si son las papas, entonces yo me preguntaría, ¿y dónde hay más papas en el mundo? Oh, qué casualidad, en los Andes. ¿Y dónde
Exacto.
están los Andes? Principalmente en Sudamérica. ¿Y dónde hay mayor variedad de papas en Sudamérica? Uf, la encontramos entre Perú y Chile. Por lo tanto, ¿y dónde hay el desierto más árido del mundo que se asemeja a Marte? O el desierto de Atacama. Oh, qué curioso. Por ende, a lo que voy cuando digo que la alimentación es transversal a la sociedad y nosotros somos transversales a las personas en su acto de estar vivo y comer, debiésemos estar enfocándonos a esto. ¿Cómo desarrollamos entonces una alimentación que sea tanto para expediciones hacia otros planetas u satélites, pero también cómo la hacemos más sostenible, desarrollable, sabrosa? Mira, yo ahí en la conversación de hoy día puse las tres S, pero pareciera ser que hay más S. Pareciera ser que son al menos cinco.
¿Y cuáles son esas cinco, Pablo? Háblanos un poco acerca. Y
La
me gustaría
primera.
que dijeras también qué es para ti un sistema alimentario seguro, saludable y sostenible. Porque, bueno, ahorita mismo se habla mucho de sostenibilidad alimentaria, pero se queda precisamente en ese nombre. ¿Y realmente aplicamos la sostenibilidad como
Poco.
individuo?
Poco. De hecho, lo primero debiese ser de las. Le vamos a poner dos S más hoy día, ya no son tres. El alimento debe ser seguro. Esa es la primera S. Si el alimento no es seguro, entonces no se puede comer.
Claro.
Debe ser saludable. Porque si también seguimos comiendo alimentos que no son saludables, adivina quién va a dejar de existir, porque se lo come. Después, debe ser, perdón, seguro, saludable, sabroso, porque nadie quiere comer alimentos malos, de mal sabor. Por lo tanto, tiene que ser sabroso para que a mí me guste consumirlo. Si no me gusta, es una pelea. No, no vale la
Exactamente.
pena. Tiene que ser soberano. Porque entonces, ¿cómo mi alimento que crece en mi tierra, que crece en mi región, y no lo puedo comer? Porque se exporta todo. Entonces la alimentación debe ser soberana.
Pero es que también
Debe.
con, claro, con respecto al tema de soberanía, realmente hay algún tipo de creencias y que nos han hecho creer, la industria puede ser alimentaria o también las mismas creencias populares. Por ejemplo, yo antier comentaba de que en Venezuela es rico por el tema del Caribe en sardinas. Pero generalmente en Venezuela se popularizó que comer sardinas era para la gente pobre, de estratos bajos. ¿Qué
Claro.
nos está diciendo como sociedad? Muchísimos macros y micronutrientes que vienen en la sardina. Entonces, tú no comías sardinas porque eso era, representaba ser pobre. Y tú no querías ser pobre. Entonces,
Claro.
esas son conductas aprendidas de nuestros antepasados que de alguna manera nos han hecho mucho daño.
A eso hay una autora de apellido Montesinos, le llama la gastropolítica,
Exactamente.
que es cuánto poder me da mi alimentación. Y ahí es donde entran otros temas. Yo no como por hambre necesariamente, no como por salud necesariamente, también como por política. Y eso que el usuario o el consumidor lo hace de manera tan inocente, toma un café, le ponen su nombre al café de aquella marca que todo el mundo sabe, se toma una selfie, le muestra a todo el mundo y paga tres veces o cuatro veces un café.
Café.
Por lo tanto, el valor agregado, lo que está pagando es poder, no está pagando el alimento.
Exacto.
Y en esa misma lógica y sentido, como hemos perdido en muchos casos el apreciar el alimento de tu tierra, que crece, y ahí entra la otra, que es sostenible, porque crece en tu medio ambiente, en tu clima, con la regularidad de tus lluvias. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, que le hemos faltado el respeto a la alimentación.
Claro, exactamente. Pablo, yo no sé si tú te enteraste del caso venezolano, una reconocida influencer. En Venezuela no se produce quinoa, nunca ha habido quinoa en Venezuela, pero hace como en el 2004, todavía no había crisis en Venezuela. Recuerdo yo, se comenzó a popularizar la quinoa porque una reconocida influencer decía que la quinoa tenía grandes bondades, claro que la tiene, pero que te hacía rebajar en un 2x3. Y todo el mundo compraba quinoa. Y la quinoa se volvió parte del menú venezolano. Pero
Pero a
realmente,
precio de oro.
claro, la quinoa no es parte del menú venezolano para nada, no se produce, no crece en nada. Teníamos que exportarla. Y de alguna manera la gente prefería pagar tres veces el costo del alimento, dejando una huella de carbono, quizás teniendo mayor gasto económico, porque cuesta tres veces más que un alimento propio de Venezuela. Y realmente eso, mira, todo por marketing y por, bueno, poder que me da a mí poder comprar un alimento que venga de otro lado.
Bueno, eso pasa, ¿eh? Y pasa bastante, porque el ser humano es curioso, por lo tanto, quiere probar las cosas que son nuevas y distintas. Y cuando las cosas son nuevas y distintas y vienen desde una lejanía, son exóticas. Y
Exacto.
cuando son exóticas, entonces tienen un valor social o un valor, no sé si es sensorial necesariamente, porque no todo lo exótico es tan sabroso, pero agrega ese valor de que, esto es de lejos. No es lo que está creciendo aquí en mi patio, pero no, eso es una ordinaria, pues esto viene desde la China. Y en la China lo venden porque nadie lo quiere consumir porque crece en su patio. Entonces, hay una cosa como de educación alimentaria nutricional que no está presente, no está presente en la población, porque la población ve el alimento como esto que educamos desde la antigüedad. Si es saludable, no saludable, listo.
Claro.
Si
Pablo, y
es seguro, no seguro, listo. Pero esto
te
de la
quería,
sostenibilidad,
exacto.
nada.
Te quería hacer una pregunta muy puntual. Desde el punto de vista de políticas públicas y protección social, entonces, ¿cuáles deberían ser las pautas que deberían seguir los gobiernos, las instituciones, la academia, precisamente, para ayudar a mejorar todos estos procesos de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria dentro de los países?
Mira, tú tomaste un concepto muy bueno que a veces se olvida, la inocuidad en alimentos. ¿Qué pasaría si es que los amigos de China, de Wuhan, hubiesen sido rigurosos en la inocuidad alimentaria y el murciélago no se hubiese comido? O se hubiese comido bajo estrictas referencias. Así como en Chile está el reglamento sanitario de los alimentos y en otros países están los distintos códigos alimentarios o reglamentos que se basan justamente en las directrices internacionales del Códex Alimentario. Probablemente no estaríamos viviendo la peor pandemia de los últimos 50 años, no hubiesen muerto tantas personas. Entonces a mí me hace reflexionar mucho, ¿cuál es la importancia del nutricionista? Hubiésemos evitado esta pandemia. Hubiésemos evitado esta pandemia. Es una locura. A nadie le importó. Y te digo algo, se viene otra, que es la resistencia antimicrobiana relacionada o asociada con alimentos.
Exacto.
Y de esto han habido un montón de foros, han habido un montón de advertencias desde la OPS, OMS, FAO. Y yo no estoy seguro que eso se esté considerando en los productores de alimentos. Los productores, sobre todo los que son medianos y pequeños. Los más
Exacto.
grandes, al contrario de lo que piensa la gente, regularmente los más grandes se rigen mejor que los más chicos. Y a veces
Sí.
los más chicos les tenemos cariño porque son chicos, porque son el caballero que era de ahí, de la esquina, el otro, la señora. Pero aquí esto, la seguridad tiene que ser transversal, o sea, le tenemos que incentivar a todos que tengan el mismo nivel de seguridad, de asertividad. Y a mí me preocupa mucho. Hoy día es un virus, mañana va a ser una superbacteria, la cual no va a tener ninguna posibilidad de ser reducida porque no van a haber antibióticos suficientes.
Paola, pero es que ya de alguna manera, bueno, no sé, no es por ser alarmista, ya se está viviendo un poco. De hecho, en Sudamérica ya hay casos, países que, ejemplo, difteria estaba erradicada desde hace muchísimos años. Y Venezuela está teniendo casos de difteria, Perú también, no sé qué otro país de Sudamérica, y esto es parte de la misma sindemia global que estamos viviendo.
Sí, efectivamente, pero por eso son todas cosas muy prevenibles. Pero como no existe una educación, porque aquí me quiero meter en otro tema. Yo en diferentes oportunidades con autoridades nacionales e internacionales les he dicho mi parecer. Estamos perdiendo plata. Estamos haciendo mal la cosa. Necesitamos que los nutricionistas estén en los colegios. No
Claro.
para hacer, no para hacer peso y talla. Eso ya se hace. En la mayor parte de los lugares se hace. No para necesariamente darle dieta a los niños. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con formar y gerenciar el ambiente alimentario. Pero esto no lo entienden. Es una locura. De verdad, a mí me parece una locura. Y cuando lo planteo, te voy a contar una infidencia. Cuando lo planteo en frente a autoridades que toman decisiones, estamos hablando de autoridades políticas, primero dudan si es que es necesario, segundo piensan que tú quieres generar fuentes laborales, que para el caso, si no fuera necesario, qué bueno, pero es necesario. Y
Claro.
después cuando consideran que es necesario, entonces dicen, bueno, pero tendríamos que poner a tantos otros profesionales más. Y es como, pero partamos por lo que hay que partir, después nos preocupamos del resto. Mira, acá en Chile, la obesidad tiene un costo anual de 1.700 millones de dólares. Yo el otro día haciendo el cálculo, acá hay alrededor de 12.000 establecimientos escolares. Dije, si tuviésemos un profesional nutricionista por colegio, con un sueldo promedio más o menos de lo que debiese ganar un profesional nutricionista en un primer año recién egresado. O sea, es que ni me acercaba a la cifra. Ni me acercaba, era una cosa así, me sobraba dinero, pero absolutamente.
Sí. Es que es
Era
terrible.
como el 1% de la cifra que yo te di.
Oye, qué lástima. Y eso nada más en obesidad, porque si comienzas a sacar cuenta por tema de diabetes y aprovechando eso, hoy, bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Diabetes y qué paradójico es celebrar
Diabetes, como dice la gente.
de la diabetes. Y qué paradójico, yo esa pregunta me la hacía hoy, qué paradójico celebrar el Día Mundial de una enfermedad, ¿verdad? O sea, ¿por qué celebrarla? De verdad que no, bueno, no comparto eso, hay quienes lo compartan, porque bueno, sí hay muchas personas que son afectadas, pero bueno, cada quien con sus concepciones y con sus
No, yo
razones.
creo que en el mejor de los casos podríamos hablar de una conmemoración. Y entiendo que hay que visibilizarla porque
Bueno.
si bien la obesidad es la principal pandemia, no es el coronavirus. Acá,
Exacto.
mira, en Chile, hace, por lo menos con los datos que tenemos desde el año 2007, podemos dar fe, porque son datos científicamente comprobados, que una persona con obesidad muere por hora, por causas de obesidad. No, no es que se murió de problemas al corazón, no, la causa de las causas de eso era su obesidad. No es que se murió de que le faltó el aire, no, la causa de las causas de eso era la obesidad. Por lo tanto, es curioso, porque en materias de obesidad tú dices, bueno, pero entonces desde el 2007 tenemos ese dato. Si uno saca la cuenta, van fácil, no sé, miles de muertes por dar una cifra más global. Si tú sacas una persona una hora, son 24 horas, en eso por 30 o por los 365 días del año, y a eso del 2007 al 2017 ya iban 10 años y estamos al 2020, y uno dice, wow, y aquí como nunca dolió la enfermedad y como fue a largo plazo, entonces nadie le dio peso.
Claro.
El
Ahora,
dime.
una pregunta que te quería hacer. Bueno, en relación al tema de inocuidad alimentaria, y ya que entramos en ese tema,
Sí, por favor.
entonces, de ese punto, ¿cuáles son esos retos emergentes que tú como profesional y especialista en el área de seguridad y salud alimentaria, crees que son pertinentes para abordar todo este tema, esta sindemia que tenemos?
Mira, lo primero es entender el cambio climático. El cambio climático está haciendo justamente que en lugares donde agentes no estaban presentes, hoy día sí estén presentes. Entonces, estoy hablando de la parte biológica o microbiológica, pero también otros animales que pueden ser vectores o transportadores. Entonces, uno tiene que analizar al menos los tres peligros básicos: peligros biológicos, donde puede encontrar microorganismos, peligros físicos, donde puede encontrar, qué sé yo, no sé, plásticos que están en el mar, que eso pudiese ser un problema. Y tengo los peligros que son químicos, ¿sí? Y aquí metales pesados y otros más. Pero yo creo que el cambio climático es un desafío muy necesario de analizar en quienes nos dedicamos a la nutrición y a la alimentación. O sea, hacer un desconocimiento de eso, ese es un riesgo gigantesco. Y lo otro sobre la misma, entonces, es el trabajo con el desperdicio,
Claro.
no solamente con la sostenibilidad por sí misma. Y aquí me gustaría, por ejemplo, dejar la pregunta abierta y cuando alguien escuche o vea este video y trabaja, por ejemplo, en un hospital o trabaja en el casino de trabajadores, ¿qué hace con los desperdicios? ¿Cuál es su plan de disminución del impacto de los desperdicios que genera? De todos esos alimentos que se desperdician, que se botan, que van a la basura, de toda la utilización de los químicos de limpieza que se mezclan ahí, ¿cuál tenemos una formación sólida y eficiente, por ejemplo, para hacer frente a los desperdicios? ¿O solamente vamos a hablar del cambio climático, nos vamos a tapar los ojitos, vamos a decir que nos dio vergüenza, nos dio pena y no vamos a hacer nada más? Eso es lo que está
Claro.
pasando.
Y de
Entonces,
hecho,
claro, tú me preguntas por la inocuidad, por los sistemas alimentarios. Hay que partir por los pilares. Y los sistemas alimentarios tienen un componente que es agricultura, tienen un componente que es economía, tienen un componente que es salud, tienen un componente que son políticas y tienen un componente que son personas. Al menos esos cinco componentes van a permitir que el sistema alimentario, el food system, se relacione con esto otro, que es la producción, el comer, el no sé qué. Y tengo la percepción de que las políticas públicas actuales, no hablo solamente aquí, ya estoy hablando del continente completo, no han logrado percibir eso y está todo disgregado y separado.
claro. De
Entonces no
hecho,
existe esta lógica.
sí, a lo que me hablabas, Paulo, de hecho, bueno, a los que van a escuchar este podcast, les recomiendo leer lo que viene siendo el consenso de FAO. Ellos celebraron hace poco el Día Internacional de la Concientización sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos. 9 de septiembre fue esa celebración. Ellos pusieron un consenso en donde dan unas pautas. Entonces, todo profesional de la nutrición debe tener en cuenta leerlo, documentarse un poco y ver de qué se trata para poder de alguna manera establecer el abordaje necesario y educar nutricionalmente a sus pacientes, clientes, como le quieran llamar, a la sociedad, a sus amigos,
Tú
colegas, para de alguna manera.
lo has dicho muy bien. Muchas veces se piensa que el que trabaja con el individuo, con el usuario de forma unitaria, se tiene que dedicar a otras cosas, a educar en otros ámbitos. Y la verdad es que se han perdido aspectos globales y necesarios en la educación. Base. O sea, ¿cuántas veces enseñamos a lavar las manos en una consulta? Y tú me podrías decir, ah, pero es que eso es obvio. Sí, es tan obvio que hoy día tenemos que volver a preocuparnos de la higiene en las manos porque son mecanismos de contagio, entre ellos el coronavirus. Entonces, no, parece que lo obvio no es obvio y entonces parece que vamos a tener que enseñar de sostenibilidad en la consulta, vamos a tener que enseñar de buenas prácticas domiciliarias, por ejemplo, vamos a tener que enseñar de costos de alimentos y vamos a tener que enseñar de huella de carbono y huella de agua. Y en ese sentido, por ejemplo, inclusive quien hace planificación de minuta, tal vez planificar más con huevo y menos con vacuno, por ejemplo.
Eso es muy importante. Y precisamente tú que estás en la academia, al nuevo profesional, ¿se le está dando todas esas herramientas de alguna manera para que en una consulta, estoy hablando del sector público, que dura 15 minutos, poder dar todas esas pautas y pueda de alguna manera llegar este mensaje a la población que de alguna manera está necesitada de ayuda y educación nutricional?
Mira, punto número uno, yo me estoy haciendo cargo como director dentro de mi carrera de que eso suceda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una nueva malla para que sea la entrega de una educación completa, abierta y que le permita a los futuros estudiantes de la carrera acá de la Universidad Central, poder relacionarse con el mundo moderno. Que entiendan desde la dieta planetaria en adelante, que no sea, insisto, no quiero más ni siglo XIX ni siglo XX. La dietoterapia tradicional es muy buena, pero no satisface todas las necesidades que hoy día existen. Y yo creo que hay muchas todavía. Esto lo digo con mucho respeto, no quiero que nadie se me ofenda, pero hay muchas escuelas a nivel nacional e internacional que están muy resistentes al cambio. Por ejemplo, bajar horas del área clínica para subir horas en otras materias, economía, política, qué sé yo. Antropología, botánica, botánica.
Hay ahorita industria alimentaria, seguridad.
Exacto.
Yo he documentado como 19 ramas de la nutrición en donde se puede ejercer
Sí,
nutrición desde todo punto
sí. Es que por eso te digo.
y de alguna manera el nutricionista necesita empoderarse desde ese punto desde todas esas áreas para poder, como tú decías al inicio del podcast, abordar todas esas áreas, valga la redundancia, y estar presente, hacer figura, y que pueda de alguna manera no dejar espacio para intrusismo, porque como tú has dicho, es el personal capacitado para poder dar
Por
recomendaciones que
eso.
tiene el estudio, la preparación y el título para poder dar cualquier tipo de
Por eso, absolutamente de acuerdo.
recomendación, exactamente.
Nosotros estamos haciendo ese ejercicio como carrera y como universidad, de crear el nuevo perfil del nutricionista del siglo XXI, el cual va a tener una formación general y va a tener salidas de especialidades que apunten a lo que quizás más le guste, pero especialidades que no son solo especialidades clínicas, porque nosotros hace rato dejamos de ser solamente un profesional clínico, porque la alimentación no es solamente un quehacer clínico. Yo sé que hay algunos que con paciente crítico vibran y es un área súper linda. Pero, ¿y el que no está crítico, lo dejamos de lado? O sea, esta pregunta que yo te puedo hacer es que muchas veces me la hice yo cuando estaba estudiando, cuando era más chico. Sentía que me enseñaban todo para personas enfermas. Y yo me preguntaba, ¿y si me viene y me consulta una persona sana, ¿qué le digo? Era como,
Nada.
bueno. ¿No le puedo decir nada porque está bien?
Claro.
No. Eso es lo que nos ha costado asumir. Tenemos que decir las cosas. Y ahí es donde entra justamente primero, los ejes de la OMS, que habla de una salud y de salud en todas las políticas. Por lo tanto, yo podría decir, sí, una salud y adicionalmente nutrición en todas las políticas.
Yo recuerdo y te doy una experiencia muy personal. Yo no estudié nutrición porque quería de alguna manera atender a un paciente enfermo o a un usuario enfermo, por así llamarlo. Yo estudié nutrición porque me apasionaba mucho el área. Yo siempre fui deportista de ultramaratones, hacía ultra race y quería meterme en la química de los alimentos y entender cómo se daba. Entonces, yo siempre estuve seguro que yo no quería estar nada con lo clínico, porque tampoco era. Yo recuerdo de cuando estaba en la universidad, mi mamá es enfermera y mi papá es licenciado en salud pública, y yo decía, estudia medicina, pero medicina no me apasionaba, porque precisamente, bueno, no, no, no estoy seguro de la carrera médica, pero medicina tiene su enfoque, y, bueno,
Sí, claro.
específicamente para enfermedades. Pero yo no quería tratar enfermedades, de hecho, me aterroriza estar enfermo, o sea, es como que no concibo. Entonces, yo quería era entender un poco acerca de cómo funciona mi cuerpo con todos los alimentos que estoy dando y cómo puedo obtener el máximo rendimiento en lo que hacía. Entonces, eso era mi centro. Y yo creo que en el momento de que un nutricionista entiende eso y que de alguna manera puede hacer grandes cambios en la vida de alguna persona, nos vamos a empoderar y vamos a poder hacer grandes cambios. Y también un punto que quería tocar, no sé si tú lo compartes, Pablo, es el apoyo entre colegas. O sea, no somos todólogos, yo entiendo que cada quien tiene su área de especialización y es bien importante de alguna manera también entender eso, de que el nutricionista es una especialización. Y si no puedo
Claro.
atender el tema, lo tengo que referir a quien ya se haya preparado en ese tema para que pueda atender la situación.
Mira, eso debiese ser una cosa bastante simple de entender, no solamente en esta profesión, sino que interprofesiones, tocaste el tema del o la profesión médica. Yo creo que ahí todavía hay mucho por aprender, por... A ver, voy a dar ejemplos, porque si no puedo decir cosas que se van a malentender y esto puede ser un gran problema.
Y eres susceptibilidades.
Sí, no tengo ningún interés en herir a nadie, pero hoy día es muy sencillo, entonces voy a dar ejemplos. Y lo voy a dar desde mi quehacer, para que no sea desde el otro. ¿Por qué yo no puedo colocar una inyección? Es una técnica. ¿Por qué no
Claro.
podría colocar vitamina D, vitamina B12, con los problemas que hoy día existen? Es una técnica. No requiere de 5 años. De hecho, no requiere ni de un año. ¿Por qué no estoy usando fonendo o estetoscopio? ¿Acaso a mí no me interesa escuchar el movimiento intestinal que pueda tener una persona o poder determinar algunas otras áreas utilizando esa herramienta? ¿Por qué, qué sé yo? ¿Por qué solamente estoy utilizando la cinta métrica del caliper y la balanza? O sea,
Claro.
me lo pregunto desde aquí. ¿Por qué esa debiese ser la herramienta base? Y las otras, ¿por qué no? Si las herramientas no tienen profesión.
Por
Las
supuesto.
herramientas están hechas para poder adquirir más y mejor información, si lo estoy viendo desde la calidad de la persona a quien yo le estoy dando un servicio, entonces más y mejor información para poder atender mejor a esa persona. Entonces, yo creo que estamos todavía en una percepción irregular de que si son inyecciones pertenecen allá, si son fonendoscopio pertenecen acá, y si son caliper, bueno, acá, entonces el caliper es mío. En condiciones de que todo el mundo debiese utilizar todo lo que sea necesario. O sea, ¿por qué yo no puedo hacer una en conjunto, por ejemplo? Mira lo que te voy a decir. Supongamos que te tengo que evaluar a ti. Y entonces, ok, conversamos, nos conocemos, sé un poquitito de tu carácter, de tu forma, tu parte psicológica. Después vamos a hablar de la parte de la alimentación, voy a conocer por qué comes lo que comes y no comes ciertas cosas, que puede ser por dinero, por gusto, por placer, por lo que sea. Perfecto. Después te voy a hacer una evaluación física, donde no solamente, donde voy a hacer evaluación antropométrica, voy a medir si es que puedo, obviamente, el peso, la estatura, los pliegues, la circunferencia, las envergaduras, todo lo que a mí me permita tener el mapa más completo de tu composición, incluso utilizando herramientas de somatocarta, los phantom, todo lo que tú quieras. Listo, bello, precioso. ¿Y por qué entonces no podría hacer algún otro tipo de evaluación? Ver si tus pulsaciones están bien, ver si tu presión arterial corresponde, ver si es que, qué sé yo, o sea, o mandarte a hacer tus exámenes básicos. ¿Por qué no te voy a poder? ¿Por qué no lo voy a hacer? No, porque hay el miedo de que yo te robe o le esté robando la profesión a otro. No. Si es que
No.
hay algo que yo detecto, voy a derivar. Que es lo mismo que tú decías antes, hay que derivar, yo te dije, sí, hay que derivarse entre todos, porque el conocimiento no es único. Ahora, eso sí, uno tiene que entender que para ejercer tienes que tener una licencia, y la licencia es la licenciatura que tú sacas y que se valida a través, inclusive con tu título profesional. O sea, no podemos ser tan descriteriados, habría que pegarse con una piedra en la cabeza, si es que uno es así, de saber que para manejar un auto requieres licencia, pero para ejercer la nutrición no. Entonces, no, hay que ser una neurona para entender esto, pero cuesta, cuesta muchísimo. Entonces, yo creo que uno tiene que ir buscando toda la evaluación que dé la mejor respuesta. Ah, si yo estoy atendiendo a una persona. Si tengo que hacer una evaluación de la condición física que a mí me sirva, también la tendré que hacer. Porque quizá el cambio al comienzo va a ser de fuerza, no va a ser ni de masa muscular ni de pérdida de grasa.
Claro.
Entonces, yo voy a que hoy día las herramientas están para eso. Y además la tecnología, que es lo que seguramente le escuchaste también decir a la Sabi Camacho. La tecnología también está al servicio de las personas, entonces, ¿por qué le vamos a tener que dar una hojita fotocopiada de esto sí y esto no? Siendo que yo podría configurarle el celular a la persona y decir, mire, vamos a dejar el podómetro puesto y vamos a ver cuántos pasos diarios hace y tener una noción de si está activando o no está activando a esto que le llaman el NIT, por ejemplo.
Claro. Pablo, ya tenemos ya más casi de una hora. Ha sido un placer compartir contigo en este podcast live y de verdad ha sido espectacular este tema. Yo creo que abordamos todos los temas que de alguna manera habíamos establecido al inicio en nuestra conversación por WhatsApp y de alguna manera agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad. Agradecer también a las personas que se han mantenido en este live, indicarle que nos pueden escuchar ya grabado y editado este episodio 22 de Nutrilife a través de todas las plataformas digitales como Radio Public, Breaker, Spotify, Apple Podcasts y de alguna manera pues darle like a todas nuestras interacciones y publicaciones. Invítalos a seguirlo a través de tu cuenta, quizás tengan alguna consulta sobre estos temas, Paolo.
Sí, bueno, a todos los que puedan ver y escuchar, bienvenidos a arroba Paolo Castro Nutri, mi nueva cuenta, la otra fue hackeada, así que mis casi 5.000 seguidores que andan por ahí perdidos, tengo otra cuenta, ya no existo en esa. Así que bienvenido a seguirme.
Bueno, saludos Paolo, estamos entonces conversando.
Saludos, que estén bien. Chao, chao.
Chao.